Libro de Salmos, capítulo 72. En el último estudio hablamos de una señorita que estaba al lado de David cuando él estaba viejo, para atenderlo y hasta para ayudarlo a escapar del frío en su vejez. Vamos a hablar un poquito de ella para los que no estaban en el último estudio. En Primero de Reyes 1:1. Dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Ya dijimos que no había cobijas eléctricas y todo esto. Le dijeron, por tanto, sus siervos buscan para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado y entrara en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey, y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey, y le servía, pero el rey nunca la conoció. Cuando dice nunca lo conoció, quiere decir que no tenía relaciones íntimas con ella. Ella estaba ahí como una ayudante. Esa muchacha será también relevante al Salmo de hoy. No por razones románticas, sino por razones políticas. Es que el Salmo de hoy, en este Salmo David estaba orando por su hijo Salomón. Dice debajo del título, para Salomón, que era escogido para llevar a cabo ese gran oficio de rey. Pero cuando David estaba viejo, débil, no solamente faltaba calor, pero otro hermano mayor, Adonías, trató de agarrar al trono. En un acto de usurpación, seguramente este otro hermano sería un desastre como rey, un opresor. Y eso podemos ver también ahí en Primero de Reyes 1:5. Dice, entonces Adonías, hijo de Aguit, esto era su madre, tenía otra madre, pero David era su padre, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente, de caballo, de 50 hombres que corriesen delante de él. Quería robar el reino de Salomón. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Entonces David no era muy firme con sus hijos porque David mismo tenía sus pecados. Y sus hijos pudieron decir, pues ¿quién eres tú para corregirme a mí? Después de lo que hiciste con Urías. Este era de muy hermosa parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, que era un hombre militar, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Entonces ese Adonías que quería robar el trono, tenía la gente de militar, la iglesia, todo a su lado. Pero la madre de Salomón y otros, ella era muy sabia, sabían cómo informar a David de todo esto. Y Salomón fue dado la corona después de todo. Se puede leer los detalles en casa. Pero después, Adonías tenía miedo por lo que hizo y pedía una promesa de que sería seguro con Salomón reinando. Eso dice en Primero de Reyes 1:51. Dice, y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón. Pues se ha sido de los cuernos del altar, diciendo, júrame hoy el rey Salomón que no matará a espada a sus siervos. Tenía miedo, porque Salomón no era un tonto. Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Era un fuerte Salomón. Aunque era joven, no era tonto para jurar la seguridad de su hermano mayor, sino que en su sabiduría le dio promesa condicional. Y más tarde, ese Adonías se reveló otra vez, tramando cosas. Primero de Reyes 2:13 dice, entonces Adonías, hijo de Agiud, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella dijo, ¿es tu venida en paz? Porque era un usurpador. Él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque por Jehová era el suyo. Entonces reconoció que era de Dios, que Salomón recibiera el reino. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te negará a ti, para que me dé Abisag, sunamita. Esa es la muchacha que estaba con David. Dame la muchacha. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey para hablar por Adonías. No sabemos si su madre estaba enterada de lo que estaba pasando, o si estaba ingenua pidiendo esto. A lo mejor ella estaba controlando la situación. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono y hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, y ese me da la impresión que ella sabía lo que hacía, una pequeña petición, nada grande, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey dijo, pide, madre mía, que no te la negaré. Y él dijo, dese a Abisag, sunamita, por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag, sunamita, para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tienes también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo, así me haga Dios, y aún me añade que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues, vive Jehová, eso es un juramento, que me ha confirmado a mí, ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Así que muy temprano en su reino, Salomón, en su sabiduría, tenía que aplastar al opresor, al peligroso, aunque era su hermano mayor. Y con esa introducción podemos entender esa oración para Salomón, que actualmente es la voluntad final de David para su hijo y las generaciones que iban a seguir. Oh Dios, dice en versículo 1, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. David quería ver a sus hijos, primero a Salomón y su descendencia, gobernando no por sus propios antojos, no por la sabiduría humana que se puede aprender en la universidad de la ciencia política, como pasa ahora en muchos países, sino por la sabiduría divina y por el precepto divino. Versículo 2. Él juzgará a tu pueblo con justicia y tus afligidos con juicio. Justicia y juicio vienen de la palabra de Dios. Están reveladas en la santa ley. Por eso dice en el libro de Deuteronomio que el rey tiene que tener su propia copia de la Biblia. A lo mejor Adonías no quería esto, Salomón lo leía y a lo mejor, pues sabemos que él escribía palabras que terminaban en la Biblia. Deuteronomio 17 y 18, hablando de un rey en el pueblo de Dios. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Hermano, no hay nada en la Biblia que dice el pastor tiene que leer la palabra cada día. Sí, lo tenemos que hacer, pero no está en la Biblia. Pero al gobernador, al rey, sí, cada día, con su nariz en la Biblia. Para que aprenda a temer a Jehová, su Dios. Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Es lo que pasa. Un hermano en el gobierno se siente se siente como que es superior a los demás. Ni se aparte del mandamiento a la diestra ni a la siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. David sabía que la única manera de gobernar bien, por su propia experiencia, por sus propios errores, la manera segura de gobernar a un país es con la santa ley de Dios y bajo la guía del Espíritu Santo. Versículo 3. Los montes llevarán paz al pueblo, los collados justicia. Cuando se gobierna así, bajo la dirección de Dios, habrá siempre abundancia, habrá siempre seguridad, habrá siempre una seguridad para todos, ricos y también pobres, como nos vamos a ver. Versículo 4. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso. Esto está hablando de personas pobres. Y aplastará al opresor. Eso es el título del mensaje de hoy. Muchas veces, la mayoría de las veces, hay miseria en el pueblo por alguna forma de opresor. Como en el caso ahorita en México de los estudiantes desaparecidos. Hay opresores, delincuentes, personas del gobierno, quién sabe, yo no entiendo todo. Pero algo está pasando atacando gente que son humildes. O como antes en Michoacán, cuando los grupos de autodefensa tenían que levantarse, es que habían opresores que estaban molestando al pueblo, exigiendo dinero. Es el propósito del magistrado aplastar a estos. Es su propósito principal. Eso es lo que el buen magistrado tiene que controlar. Tiene que aplastar al opresor. Y no importa si son ricos o que son pobres, que sufran. Todos tienen que recibir la protección de un gobierno honesto. Versículo 4. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. El mismo se puede aplicar a la noticia diaria de hoy que estamos viendo en los Estados Unidos, que en casi cada mes se matan un hombre afroamericano con impunidad. Y la gente está harta. La gente en todos lados en este momento está en protestas, aún en el frío. Porque están diciendo, basta de la opresión. El opresor también puede ser parte del gobierno. Y es muy común que los opresores prefieren estar en el gobierno. Porque desde ahí pueden causar más daño. Pero el buen rey o el gobernador o presidente va a proteger a su gente por más pobre que sea. Y van a tener tiempo para ellos. A veces en el gobierno se ve que un pobre, nadie quiere escucharlo, porque están ocupados con los importantes, con los ricos. Versículo 5. Te temerán mientras dure el sol y la luna de generación en generación. La gente van a tener temor de un magistrado justo que anda protegiendo a su pueblo de toda forma de opresor. De hecho, en el Nuevo Testamento dice que esto es su trabajo principal, no meterse en negocios, no meterse en escándalos, sino que dicen Romanos 3, 13, 3 y 4, si alguien quiere leer con ánimo, Romanos 13, 3 a 4.
Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
Gracias, Melvin. Esa persona lleva la espada y no en vano. Y por esto tiene que vivir muy, pero muy cerca de la palabra de Dios para entender cómo y cuándo debe de usar la espada. Versículo 6, en el texto. Descenderá como lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Se ve ahora que está hablando de Salomón. Porque en el principio, Salomón realmente caminaba con Dios, hasta pedía sabiduría de Dios. Y como gobernaba bien, no había guerras bajo su administración. Puede leer toda la historia de Salomón. No tenían guerras. Es más, había paz, había una gran prosperidad. Casi todos en el pueblo estaban prosperando económicamente también. Pero se ve en estos versos que no está hablando solamente de Salomón, sino que, como dice en el Nuevo Testamento, he aquí más que Salomón en ese lugar, porque dice que iba a gobernar hasta que no haya luna. Está hablando de otra persona. Versículo 8. dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. El reino de Salomón era el más extenso de todos los reyes de Israel. Como un rey sabio extendió los territorios del pueblo de Dios más grande de toda la historia. Toda la tierra prometida a Abraham estaba tomada y controlada debajo de Salomón. No por guerras tampoco. Primero de Reyes 4:21. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Solamente debajo del reino de Cristo sería todo esto aún más grande. 9 y 10. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Lamerán el polvo quiere decir que estaban muy reverentes delante de él. 10. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos venían para ver la gloria del reino de Salomón. Era la admiración de todos. Y se cree que ese Tarsis estaba en España, que está muy, muy lejos, cerca de Granada. Tenemos un buen reporte de la reina del sur que vino. Era como un evangelismo, era tan próspero, la gente que querían pedir, ¿qué tienen ahí para prosperar tanto? ¿Qué forma de sabiduría es esta? Y era como una carnada para el evangelismo. Primero de Reyes 10:1 dice, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vino toda la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado a sí mismo, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de los vestidos de los que le servían, sus maestras salas, sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mejor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Muchos reyes vinieron, pero ella, su país está mencionado en la oración de David. Ella dijo, bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito. Estaba ella adorando a Dios por la gloria de ese reino, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Si su reino hubiera sido un desastre, no viniera nadie para decir, no, pues, ¿qué religión tienen ustedes? ¿Cuál es tu fe? No, pero como era un éxito, era una atracción. Y dio ella al rey 120 talentos de oro, mucha especiaría y piedras preciosas. Nunca vino tan grande cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. Lo que David oraba se cumplía con Salomón, y puede ser aún más grande en el reino de Cristo. Cuando los creyentes vean su fe como la reina de Dios y no solamente una religión entre otras. Versículo 11. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Esto es más grande que se pudiera esperar de Salomón. Ya sabemos que en su prosperidad Salomón se caía en la trampa de la idolatría por sus muchas esposas. Así que esa parte solamente se puede cumplir con otra persona. ¿Quién? Cristo, he aquí más que Salomón en este lugar, versículo 12. Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Aquí se ve, hermano, lo que Dios quiere de un gobernador bueno. No solamente atender a los ricos, sino a cualquier persona que necesita la ayuda de un magistrado, como la viuda que siempre vino al juez pidiendo y él no quiso atenderla. Salomón no solamente se preocupaba por los ricos. En el principio, cuando caminaba con Dios, todos estaban importantes para él. Un otro ejemplo. Primero de Reyes 3:16. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras. Quiere decir que unas prostitutas vinieron a ese rey ocupado. Rey, hemos escuchado que usted tiene tiempo para todo. Pues aquí estamos. Y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ¡ay, señor mío! Yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo la luz, que ésta dio a luz también. Y morábamos nosotros juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotros dos en casa. Y una noche, el hijo de esta mujer se murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo. Y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, y aquí estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado luz. Se puede preguntar, ¿por qué ese rey está ocupado? Tan ocupado con cosas importantes, tiene tiempo para oír el caso de dos prostitutas. Es que conforme a la oración de David, en este salmo, todos, ricos y pobres, los de la alta sociedad y los de la baja, todos tenían sus derechos a la justicia. Y por eso Salomón dedicó su tiempo hasta ellas. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así que hablaban delante del rey. Y el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo. Y dar la mitad a la una y la mitad a la otra. Como que no le importaba nada. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. Y dijo, ay, señor mío, dad a esta el niño vivo y no la matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partilo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Con esa forma de justicia, sabiduría aguda, nadie más quería tratar de engañar a ese rey glorioso. Versículo 14. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Para Salomón como para Cristo, la muerte de uno de sus más pobres súbditos era una gran cosa. No hay nadie en el reino que se puede considerar como menos o como insignificante. Y es interesante que dice, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. ¿Cómo sabemos que no tenemos reyes así o gobernadores así en nuestro país? Porque no le importa nada la sangre de los inocentes en los vientres de su madre cuando se van a las clínicas de aborto. 15. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. En un sentido, como acabamos de cantar, hay gente orando por el reino de Cristo cada día en cada continente del mundo. Porque según Mateo 6, hay gente en todas partes del mundo orando el Padre Nuestro, como acabamos de cantar. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado su nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. Estamos orando que el reino de Cristo sea más fuerte, más extenso, aquí en el mundo como ya está en el cielo. Es nuestra obligación y es también nuestro trabajo. No solamente otra religión, no solamente una religión entre otras, sino el verdadero reino de Dios. Versículo 16. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Invirtiendo poco, se puede producir mucho cuando Dios está bendiciendo a su reino. Y esto habla de almas y también de bendiciones materiales. Cuando se gobierna bien, conforme a la palabra, se puede esperar seguridad, libertad y prosperidad. Pero en nuestra rebelión moderna, en muchos casos, los gobiernos van en la dirección opuesta. No quieren saber nada de la palabra de Dios y por esto están fracasando. Y en versículo 16, otra vez, cuando dicen que harán ruido como Líbano, está hablando de los muchos árboles grandes en las montañas del Líbano que hacían ruidos por el viento. Está diciendo que las cosechas serán así, como grandes árboles, con el viento pasando. Está pintando una escena de gran seguridad y gran abundancia. Versículo 17. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones y lo llamarán bienaventurado. Esto seguramente está hablando de Cristo. Porque solamente su reino está creciendo por todos los siglos. Como Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, etc. Pero llegando al fin de este pasaje, dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ha habido diferentes filósofos que dijeron, pues, ¿saben qué? En 200 años ni se van a hablar de la fe cristiana. Y esos hombres han muerto, casi no están hablando de ellos, pero la fe cristiana sigue creciendo. Y Cristo prometió hasta el fin del mundo. Estaremos luchando para avanzar, para fortalecer el reino de Dios. 18, estamos casi al fin. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Esto simplemente está diciendo que el reino de Salomón iba a estar glorioso con la ayuda de Dios. Y el reino de Cristo infinitamente más glorioso. Último verso. Estamos terminando otro libro de los Salmos. Hay 5 libros dentro del libro. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Esto fue, en un sentido, el último deseo de David. El éxito para su hijo. Entendió algo del futuro de Salomón, pero a lo mejor ni sabía que estaba hablando y orando también por el reino de Cristo. Doctrina. Y vamos a cerrar. En muchas de las luchas de la Biblia, hermanos, Dios está aplastando al opresor. Por ejemplo, Dios usó a Moisés para aplastar a Faraón con plagas y finalmente hundiéndolo en el Mar Rojo. Siempre hay hombres que quieren reinar, gobernar sobre otros, pero no conforme a la santa ley de Dios. No con un gran interés en los pobres, no pensando en los desafortunados. Por esto Dios ha hablado mucho en su ley de la viuda, del huérfano, del extranjero. La conclusión es que si quieren gobernar bien a un país, a un estado, o hasta una municipalidad, tienen que mirar a lo que Dios ha dicho sobre el asunto en su palabra y pedir su ayuda. Aplicación. Aún en este país en que estamos viviendo, hemos caído mucho de nuestra sabiduría temprana, pero se puede ver elementos de los conceptos que hemos visto aquí. Por ejemplo, si un hombre va a la corte acusado de un crimen y no tiene un abogado, lo van a dar a un abogado, para que por lo menos tenga la oportunidad de defenderse. No será el mejor abogado del mundo, pero le van a dar un abogado. Eso no se tiene en todos lados, pero conforme a lo que acabamos de estudiar, hay que tener una oportunidad de la justicia para todos. Si se va a la cárcel, va a recibir la atención médica si lo necesita. Eso no ha sido siempre en los cárceles. Ha habido cárceles donde ni daban comida. Si la familia no traía comida, no se pudieran comer. Normalmente puede recibir visitas. En el invierno hay calefacción. En el calor, aire acondicionado. Bajo los conceptos cristianos, aún los criminales son seres humanos creados en la imagen de Dios. Y por esto tienen la dignidad y el valor, aun cuando han cometido grandes delitos. Bajo la doctrina de la evolución ateística que están enseñando en casi todas las escuelas, nada de esto tiene sentido. Sino que simplemente la gente son otros animales que se pueden eliminar cuando no se conviene más, o como la policía en muchas partes de ese país, si quieren matar otro hombre afroamericano, lo hacen, nadie puede hacer nada. De todos modos, somos simplemente accidentes de la evolución. Bíblicamente queremos proteger a todos del opresor. Y el opresor más grande en todo el universo es el diablo Satanás, que quiere torturar a los seres humanos con los vicios y con toda forma de carnalidad y la culpabilidad que se siente porque lo que han hecho. Ese opresor fue aplastado cuando Cristo murió en la cruz. Y si tú aún estás sufriendo bajo ese gran opresor, el Rey Justo, más que Salomón, está aquí en esta noche para ayudarte. Y nosotros también queremos orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo nuevo, siempre hay algo interesante en estos salmos, siempre hay algo más que podemos aprender, que la Biblia estamos descubriendo, enseña de todo, no solamente de la salvación personal, sino de todo aspecto de la vida. Ayúdanos, Señor, a vivir en la esperanza de ver países donde se aplican toda tu Biblia a toda la vida. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier petición de oración.